Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo, como siempre, estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes, 6 de abril. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero para hablar del mundo del deporte. Aquí estamos, como siempre, una jornada más. Afortunadamente, con tranquilidad absoluta, deportivamente hablando, en los principales equipos malagueños, en el Málaga, en el Unicaja, en el Clínica Rincón Costa del Sol, que por cierto ya conoce las fechas en las que se va a disputar de esa final histórica de la HF European Cup. Si quiere levantar la copa, lo tendrá que hacer lejos de Málaga, en Zagreb, porque en Zagreb va a ser el partido de vuelta el fin de semana del 9 de mayo. Con tranquilidad también en el Málaga Club de Fútbol, ya a partir de mañana preparando ese partido frente al Albacete, un Albacete que llega en una situación de urgencia tremenda a la capital de la Costa del Sol, y un Unicaja de Málaga que se quiere alejar de todo el rumrum extradeportivo, se quiere centrar únicamente en el objetivo de estar la próxima temporada en competición europea y por ende disputar el playoff por el título. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy. Ya sabéis que en la segunda parte del programa tenemos nuestra sección de medicina deportiva. Hoy nos va a acompañar el doctor Vicente de la Varga, ya sabes, médico de CANDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y nos va a traer una historia, la verdad es que ha tocado bastante el corazón al malaguismo, la historia de Guillermo, un chaval de 12 añitos, desde su más tierna infancia ha tenido que pelear contra un cáncer, se ha puesto en las mejores manos, ha pasado por el quirófano con su camiseta del Málaga, recitando las alineaciones del Málaga Club de Fútbol, y la operación ha salido descomunal, ya está con las muletas ahí, dando pataditas al balón y con su camiseta del Málaga siempre acompañándole. Así que una historia tremenda, unos valores espectaculares, los que nos va a contar a partir de las 4 y cuarto de la tarde el doctor Vicente de la Varga. Así que, como ven, tenemos un menú hoy importante, como siempre, como cada jornada, entreteniendo, informando aquí con todo el deporte malagueño en COPE más Málaga. Venga, no hay tiempo que perder, vamos a bucear, vamos a meternos de lleno a tratar lo que es noticia del deporte malagueño en esta jornada de martes 6 de abril. Bienvenido, bienvenida.
En toda Málaga, Construcciones Pearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Pearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Venga, con Pearral construimos los titulares de esta jornada de martes 6 de abril. Vamos con los titulares de la jornada que nos sirve Javier Bautista. Querido Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Venga, vamos con esos titulares. Noticia de portada en el día de hoy, la apunta a los compañeros del Desmarque y que confirma también la redacción de deportes de esta casa, que tiene un nombre propio que viene de Portugal, ¿verdad?
Sí, sí, ya está con nosotros Orlando Sá. Ya está en Málaga el futbolista que ha estado 3 semanas en Portugal tratando de alcanzar un mejor estado físico. Regresa, por tanto, a la dinámica del equipo Orlando Sá con la intención de ser más útil de lo que ha sido hasta el momento. El internacional portugués llegó a Málaga tras superar una grave lesión en el tendón de Aquiles. Ha sufrido diversas dolencias musculares que le han impedido mostrar su mejor nivel. Así que es un soldado más para Pellicer.
Sí, señor. Orlando Sá ya está en tierras malacitanas. Y la distancia con el descenso, ayer estaba en 13 puntos, finalmente se sitúa en 11. El triunfo del Cartagena 2-1 ante el Alcorcón sitúa al equipo departamental con 34 puntos, abriendo los puestos de descenso. Es decir, está a 11 puntos de los 45 que tiene el Málaga a falta de 9 jornadas y, por lo tanto, de 27 puntos en juego. Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, evidentemente, como todos, es conocedor de que la permanencia, que el objetivo de la temporada está ya al alcance de la mano, pero no se conforman, quieren ser ambiciosos de aquí a final de temporada.
Que queda sumar, pensar en el partido siguiente, que creo que es nuestro objetivo, y cada partido nos va a marcar un objetivo. Yo lo digo, yo creo que todos los equipos nos jugamos mucho, y nosotros, a pesar de que estamos en esa zona tranquila, lo que queremos es ganar los partidos para marcar esa distancia con los de abajo y, cómo no, acercarnos a las posiciones de arriba lo máximo posible. Esto así porque el club, la historia del Málaga lo exige, pero sobre todo lo primero hay que certificar ese objetivo para, vuelvo a repetir, ser ambiciosos
Bueno, tiene 45 puntos, tiene que llegar a los 48 o 50, lo tiene en la mano el Málaga. Y el que no lo tiene tan en la mano es el Albacete, ¿eh? Es el próximo rival del Málaga este domingo en la Rosaleda, partido que arranca a las 2 de la tarde, desde la 1 y media te lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego Málaga. Los manchegos son últimos, son colistas con 29, a 7 de la salvación y encadenan 3 derrotas consecutivas. Alejandro Menéndez es el entrenador del Alba. En principio hizo reaccionar el equipo tras su llegada, pero explica que no van a arrojar la toalla pese a los malos resultados.
Bueno, yo creo, sigo insistiendo en que podemos, quedan 9 partidos donde el equipo ya ha demostrado, pues, en los 10 primeros, por ejemplo, que he estado yo, que esto de un día para otro cambia, ¿no? Si somos capaces de no descomponernos, de tener esa fortaleza, de repetir, de hacer el trabajo, yo creo que en esta última semana, pues, hemos demostrado que podemos ganar partidos, ¿no?, en esta competición perfectamente, que no somos menos que los demás. Creo que con esas herramientas el equipo, pues, es capaz, ¿no?, de competir en estas nuevas jornadas.
Bueno, lo que dice Alejandro Menéndez, que pueden seguir compitiendo y que todavía quedan 27 puntos en juego. Donde se mira el futuro de otra manera y no abandonamos el fútbol es en el Marbella, que mira precisamente el horizonte y el futuro con optimismo. Tras el triunfo ante el Ejido en el primer partido de esa fase por la permanencia, pues esos 3 puntos le sacan de las posiciones de descenso. Sería un doble descenso en caso de consumarse, que sería una auténtica debacle, ¿eh? Finalmente, con ese triunfo 1-0, sale de esas posiciones de descenso, se sitúan tercero y ahora pues afronta con mucha más ilusión, ¿no?, y más optimismo el partido de este domingo ante el Recreativo Granada, que es el líder precisamente de esa fase de permanencia con 26 puntos, es decir, 5 más que el Marbella. Abraham García, que se estrenaba en el cargo, habla del filial del Recreativo Granada, un filial veterano, un filial que tiene mucha calidad, en palabras del nuevo entrenador del Marbella.
Es un buen equipo, con gente de 30 años en el banquillo, con futbolistas que han costado mucho dinero, con gente que yo conozco porque algunos vienen de canteras como Bravo del Madrid o Montoro del Atlético de Madrid, pero no solo eso, con jugadores con empaque y un equipo, al final es como todo, la gente habla de indemostrables, ¿no? Y lo que hay que hablar es de lo que pasa, ¿no? Pero es cierto que, bueno, estos chicos muchas veces están a caballo con el primer equipo y a lo mejor el equipo en ese sentido a veces han tenido... Yo me encantan los filiales, los veo y conozco a muchos de ellos y este es un buen filial. Que nosotros nos vamos a... Lo que consigamos va a ser por nuestros méritos y lo que hagamos nosotros. No podemos esperar nada de nadie. Pero un buen equipo, un buen partido. ¿Y por qué no, no? Ya, mira, el Ejido ganó en el campo de Granada, ¿no? Un equipo que ya le ha sabido jugar. Va a ser un partido de tú a tú y con dos buenos equipos donde nosotros estoy seguro que vamos a ser un poquito mejor que hoy.
Hay algo, Emilio, más castizo en el fútbol que la palabra empaque, ¿eh? Sí. Equipo con empaque, jugadores con empaque.
Sí, señor, como bueno, tiene que ser.
Y empaque tiene la selección española de fútbol femenino, que ya se encuentra aquí, en Málaga, en Marbella, donde va a disputar 2 partidos amistosos. Este viernes ante Holanda, Países Bajos, y el martes siguiente, el 13 de abril, ante México. Las chicas de Jorge Vilda van a jugar en el Antonio Lorenzo Cuevas y se van a entrenar en esa joya, en el Marbella Fútbol Center.
Sí, señor, venga, estaremos muy pendientes, ¿no?, de ese doble enfrentamiento precisamente en tierra marbellí. Y Unicaja, el equipo de baloncesto, vamos a hablar primero de los deportivos, ya prepara el partido del sábado ante el Moraván Andorra, decisivo para mantener la octava posición y, por tanto, los puestos de play-off por el título. Vamos a ver qué ocurre de aquí al sábado, pero todo hace indicar que Casicariz tendrá a los 13 jugadores en la dinámica del equipo y tendrá que hacer un descarte, aunque en el día de hoy, en la vuelta a los entrenamientos, pues Yannick Enzosa, con unas molestias en la pierna izquierda, ha sido baja, y Axel Butel también ha sido baja, pero por un motivo más feliz, y es que está a puntito de ser padre. Esperemos que ambos puedan estar en el decisivo partido del sábado frente al Moraván Andorra. Si tiene 13 jugadores, por lo tanto habrá que realizar un descarte. En el último encuentro de liga ante el Burgos, el damnificado fue Carlos Suárez, y está por ver si el entrenador de Unicaja hace cambios o no, dependiendo, insisto, de lo que ocurra con Enzosa y también con Axel Butel. Han sido 2 semanas de entrenamiento, 2 semanas sin competición, y dice Alberto Díaz que ha sido una semana, o 2 semanas mejor dicho, donde han trabajado mucho y que se puede considerar que han aprovechado el tiempo, que ha sido una semana muy provechosa.
Sí, ha sido un par de semanas duras de trabajo, de pulir detalles, de mejorar, y evidentemente estamos más cerca del partido, que es lo que queremos, pero creo que no ha servido mucho estas semanas para eso, para mejorar, para entrenar fuerte, también para descansar cuando nos tocaba, y bueno, creo que ha sido un par de semanas muy provechosas.
Bueno, eso era lo que contaba Alberto Díaz en lo deportivo, porque en lo extradeportivo, a esperas de acontecimientos, club y plantilla afrontan el futuro con calma, ¿no? Desde la fundación se sigue analizando la situación para designar al nuevo presidente, que eso también es otra. La decisión se va a dilatar debido a la situación de incertidumbre que rodea a la aportación de la Fundación Unicaja de cara a la próxima temporada. El malagueño Alberto Díaz dice que no se preocupan por lo extradeportivo.
Bueno, no nos afecta mucho, es algo extradeportivo, nosotros estamos muy tranquilos, sabemos el gran respaldo que tenemos atrás, al final esto son cosas que se nos escapan de las manos y no podemos controlar, nosotros lo único que podemos es darlo todo en la pista y el equipo está centrado simplemente en eso.
Bueno, pues para eso tienen a los agentes, ¿no? Que se tienen que preocupar precisamente de que estén tranquilos en la cancha y ojalá sea así. En balonmano femenino ya se ha sorteado el orden de partido de esa final de la IHF European Cup. El Clínica Rincón va a jugar en Málaga el partido de ida, va a ser el fin de semana del 1 de mayo y la vuelta será en Zagreb el fin de semana del 9 de mayo. Por lo tanto, la Copa se levantará, si es capaz de ganarla el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol, en Croacia, en Zagreb. Debido a que el partido de ida finalmente será en Málaga, como digo, el fin de semana del 1 de mayo se descarta la opción de jugar en el Martín Carpena, ya que precisamente ese día, el 1 de mayo, jugará Unicaja en casa, en el Carpena, ante el Juventud. Así que todo hace indicar que ese partido de ida de la final se va a disputar en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Habla Espe López, la jugadora del Clínica Rincón Costa del Sol, la malagueña, dicen que van a por todas, que saben que el frente va a tener un pedazo de rival como ese Locomotiva de Zagreb, pero que no le temen a nadie.
La verdad que ahora ya sí estamos un poquito más cerca, ¿no? Ahora ya sí puedes empezar a soñar un poquito más y ¿por qué no? Yo creo que es verdad que un equipo muy fuerte, un equipo muy, muy de alto nivel, pero bueno, como tú bien has dicho, creo que este equipo no tiene techo y creo que le puede competir a cualquiera.
Bueno, eso era lo que decía Espe López y vamos a terminar esta batería de titulares, Emilio, con tenis, ¿no? Porque Alejandro Davidovich entra en escena en el Andalucía Open de tenis que se celebra en las instalaciones del Puente Romano de Marbella. El malagueño se mide al Bonio Zumur. Ahora se está jugando el Feliciano López Daniel Taro.
Sí, señor. Y ya esta mañana también ha habido otro partido del torneo. Gianluca Mayer frente a Jaume Munar y ha ganado el jugador italiano remontando el set inicial al español. Se ponía 6-2 en el primero y en el segundo 6-3 para el italiano y en el definitivo 6-2. A ver cómo irrumpe Alejandro Davidovich, el malagueño, que es el quinto cabeza de serie, y a ver si puede levantar el torneo aquí en tierra malagueña, donde se han reencontrado, Javi, esto que a ti te gusta lo vintage como a mí, Bjorn Borg y Manolo Santana, ahí en la pista Manolo Santana, precisamente del Hotel Puente Romano. Ahí, los dos, tanto Bjorn Borg como Manolo Santana, dos leyendas del tenis, que Bjorn Borg, su hijo, ha estado también participando en el challenge previo, o sea que dos leyendas ahí en la cuna del, sin lugar a duda, del tenis en la zona sur de España, ¿no? El Hotel Puente Romano de Marbella, donde no hace mucho se disputó, ¿te acuerdas, Javi, no? O sea, eliminatoria de Copa Davis del combinado español frente a Reino Unido, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Marbella, en ese Andalucía Open de tenis, y la de veces que te has puesto tú la cinta en el pelo, Javi, en tus tiempos mozos, a lo Bjorn Borg, con la raqueta de madera. Yo sigo teniendo por ahí.
Hay una película que es de Bjorn Borg con McEnroe, sí. aquella final de Wimbledon que fue espectacular. Hay una película, yo les recomiendo a los oyentes que la vean porque no nos damos cuenta, pero hablamos de dos grandes del tenis del momento.
Sí, sí, y escúchame, ya no solo por lo que hacían dentro de la pista, sino por lo que hacían fuera, sobre todo en el caso también, de McEnroe, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues leyendas, si tienes la oportunidad y la suerte de poder escaparte de un partido de tenis, vas a ver leyendas en la grada de la pista central Manolo Santana de Puente Romano. 3:15 de la tarde, pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta, como siempre, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. 3:15 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
¡Aleluya! Este año,
una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance. alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en euinstalaciones.com.
La primavera llega a Supermercados Más con más de 1,000 ofertas. Hasta el 29 de abril, disfruta del chuletón de ternera de Ávila a 10,95 euros el kilo. O el jamón de cebo 50% raza ibérica artesanos jamoneros, solo 89 euros la pieza de 8 kilos. Además, hasta un 15% de descuento en frescos con Club Más. Precios bajos, calidad más.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Escúchalo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:16 de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por las bajas que tiene el Málaga para el partido del domingo frente al Albacete. No estará Mejías y no estará Juan D. Y nosotros estamos preguntando qué pareja pondrías. Andrés Barranquero dice por aquí, Escasi Lombán, es lo único que tenemos. Nacho dice Lombán y Escasi con Ramón o Quintana al medio. Alejandro dice por aquí, Lombán, y aunque no me gusta en esa posición, Escasi. Y otro dice, Escasi Lombán porque es lo único que tenemos. Y otro confía en que por lo menos Josuá puede llegar al partido. Y es verdad, el Málaga tan solo tiene pues la oportunidad de coger a Lombán y a Escasi y ponerlos de centrales porque el resto los tiene todos fuera.
Recordamos, Juan de está sancionado por ciclo de amarillas. Josuá Mejía de momento está lesionado. Vamos a ver mañana cuando regrese al Málaga los entrenamientos si nos da una buena noticia. Y evidentemente es una situación peleaguda la que va a tener Sergio Pellicer en el centro de la zaga. Será producente o contraproducente tener que retrasar a Escasi cuando está claro que con Escasi en el centro del campo el Málaga gana muchísimo en todas las facetas, tanto atrás como adelante. Pues eso te estamos preguntando a ti. ¿Qué pareja de centrales pondrías en el partido del sábado? Tampoco sería descartable, como hemos visto en alguna ocasión, que Ismael Casa jugara de central. Bueno, opciones que se pueden ir dando. Y esas opciones te estamos preguntando a ti. ¿Quién debe ser la pareja de centrales de cara a ese partido del sábado, el del domingo en la Rosaleda, entre el Málaga y el Albacete? Con Juan de sancionado, con Mejía lesionado y con todas las circunstancias que está padeciendo el Málaga en el apartado físico. Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:18 de la tarde, juegue quien juegue, se ponga quien se ponga, lo que a esta hora de la tarde toca es irse a comer. Claro que sí, en Asador Iñaki. Puedes ir allí directamente a Asador Iñaki, en calle Ayala 38-40, comer como un señor, a mesa y mantel. O también puedes hacerlo a domicilio, que te lo traigan a tu casa con el servicio delivery, porque sí, Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te lo ponen todo muy fácil y te lo ponen todo muy cómodo porque te llevan sus productos a casa con su servicio, como digo, delivery. Entra en su página web en asadoriñaki.es y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y por tu pedido te regalan, ojo, una botella de tinto Iñaki. Así que tú disfruta, que ellos te lo llevan a casa con la garantía de Asador Iñaki. Qué fácil es comer bien gracias a los amigos de Asador y de la despensa de Iñaki. 3:19 de la tarde. Dejamos los acordeones de Iñaki. Nos vamos con el rock and roll del Málaga. Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, tengo que rectificar y hacerlo a tiempo. Menos mal que las cuentas del Málaga las lleva mejor el Málaga y el delegado y el cuerpo técnico que nosotros y la realización de la televisión. En la realización de la televisión, todos veíamos que Juan de ponía que acarreaba sanción. Yo daba por hecho que era la quinta de Juan de. Pues no, es la sexta de Juan de. Por lo tanto, una alegría, porque Juan de sí podrá ser de la partida si físicamente está bien, que a día de hoy parece que sí está bien. Así que una cosa menos, ¿eh?, para el Málaga Club de Fútbol, un problema menos para Sergio Pellicer, que con la que está cayendo, ya lo que faltaba es que yo le quitara a Juan de la lista de convocado. ¿Eh? Así que, sí. Que nada, Juan de, error, pido y disculpas. Ha visto la sexta cartulina amarilla, ya cumplió ciclo en su día y ya está, así que mejor que mejor. Así que, Juan de Lombán, ya está, ya hemos resuelto la pregunta que teníamos que realizar hoy a través de las redes sociales y a ver si le ponen complicada la titularidad a Juan de y a Lombán con que Mejía pueda estar y pueda ponerse lo difícil, ¿no? O el propio Ismael Casas, que también, como digo, alguna vez esta temporada hemos visto jugando de central, incluso en esa línea de tres. Así que, dicho esto, informando bien y pidiendo disculpas, Juan de podrá estar el domingo en el terreno de juego si Pellicer lo estima conveniente y si no hay ningún tipo de contratiempo físico, Dios quiera que no, durante la presente semana. Antes de abordar el capítulo físico, que lo vamos a hacer ahora, ayer hablábamos de los 13 puntos de distancia que mantenía el Málaga con la zona del descenso. Finalmente se quedan en 11 porque ayer se completaba la jornada 33 con el partido entre el Cartagena y el Alcorcón, 2-1 para el Cartagena, y el partido que disputó el Fuenlabrada frente al Zaragoza, 0-1 ganó el Zaragoza. Con lo cual, ahora mismo, la distancia con el descenso está en una diferencia tremenda de 11 puntos. El Málaga ya ha tenido esa diferencia alguna vez con esa zona roja. La de 13 nunca la llegó a tener. Ayer sí que la tuvo a expensas de ese encuentro y sigue estando 7 puntos de la zona de ascenso. Es decir, con las matemáticas en la mano, pues el Málaga, las cuentas están más cerca de arriba que de abajo, aunque el Rayo Vallecano, bien, es cierto que tiene todavía un partido menos, que en caso de ganarlo, que esa jota tendría que ganarlo, sí que se podría colocar 10 puntos por encima del Málaga. Nadie renuncia a nada, quedan, como digo, 9 puntos en juego, que son 9 partidos en juego, que son 27 puntos, y si tienes por ahí papel y boli, aquí somos muchos de cuentas de la lechera, Javi, voy a decirte los 9 partidos que le queda al Málaga por delante. El domingo frente al Albacete, siguiente jornada, desplazamiento a Las Palmas, estamos hablando de la jornada 35, jornada 36 recibe el Málaga al Fuenlabrada, jornada 37, un Miura, tiene que desplazarse a Cornellá para medirse al Español, jornada 38, el 9 de mayo recibirá al Mallorca, es decir, 2 compromisos consecutivos frente a primero y segundo de la tabla clasificatoria, jornada 39, visita al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, jornada 40, es decir, la antepenúltima, recibe al Girona en la Rosaleda, penúltima jornada, tendrá que visitar al Leganés, vamos a ver Leganés lo que se está jugando por esas fechas, y última jornada, recibirá la Rosaleda al Club Deportivo Castellón, que vamos a ver si también se está jugando descender o no de categoría. Ese es el calendario que le toca al Málaga Club de Fútbol, estando en segunda división y en el tramo final de temporada, es muy difícil decir que si tiene un calendario favorable o no favorable, lo que está claro es que son 9 partidos y 9 rivales que tiene enfrente para ver a lo que puede optar el conjunto blanqueazul, pero virgencita, Javi, que me quede como estoy, ¿eh?
Sí, hombre, Emilio, hay que destacar, es que no paro de darle vueltas al como estábamos en verano. Es que esto es muy importante que la gente lo sepa, el mérito que está teniendo el equipo. Hay un corte, hay una frase que dijo Pellicer el domingo que viene a reflejar muy a las claras el logro que está consiguiendo este equipo. Dice, hombre, estos jugadores se irán y quedarán en la historia, en los anales de los resúmenes, como ese equipo, ese grupo de jugadores que han logrado un hito histórico. Esto es impensable en cualquier club de primera y de segunda. O sea, en primera es imposible, pero ya en segunda, que te puede pasar, como lo que le ha pasado el Málaga, ser sancionado por un tema de gestión económico y demás, y que haya salvado de la manera que salvó la campaña la pasada temporada, y como lo está salvando esta temporada, es que no nos acordamos cómo fuimos a Tenerife, no nos acordamos cuando estábamos en las primeras jornadas de Liga, no nos acordamos ya del verano final que tuvimos, por eso digo que hay que poner esto en una balanza y ser consecuentes del enorme mérito que está llevando a cabo el equipo, que ha tenido dos cruzados esta plantilla. El Málaga ha tenido dos lesiones de ligamento cruzado y han venido jugadores a sustituir y están integrados. No, lo siguiente, es verdad que Alexander González ahora tiene menos presencia, pero porque hay un canterano que ha llamado fuerte a la puerta, y el otro es Ezepovic, recuerden que también tuvo una lesión importante, hizo goles en Gijón y en Getafe, y ahora en el Málaga lleva 3 semanas en Málaga, ha hecho un gol, ha estado bien contra el Almería el otro día. Quiero decir con esto que el que entra en el equipo lo hace increíble, por eso creo que tiene un mérito este Málaga, con sanciones, con lesionados, con multas, de la manera en la que está, que yo creo que tiene un mérito increíble, sobre todo por eso, porque fíjate, el caso de Cepuy es el más llamativo, Emilio.
Sí, no, está claro, y ya que hemos cerrado y hemos zanjado el debate de la pareja de centrales de aquí al domingo, con esa información que apuntábamos, finalmente Juan de no está sancionado, no va a acarrear sanción de cara al partido frente al Albacete.
Tiene 6 amarillas, es verdad, Emilio.
Claro, el debate, la tele no, y lo peor es que nosotros le hicimos caso a la tele, ¿no? Seguimos al dictado lo que decían los dos compañeros. Bueno, error de ellos y error evidentemente nuestro por no constatar esa información. Digo que zanjado el debate de la defensa, el debate va a estar arriba. Calle Quintana lleva 6 partidos jugando como titular, pelea, lucha el hombre, pero no termina de encontrarse con el gol. Y el otro hombre que ahora parece que está apretando es Stefan Ezepovic. Parece que ya físicamente está agarrando el nivel competitivo. Él decía que se había preparado francamente bien. Y está por ver si le da la alternativa desde inicio el próximo domingo Sergio Pincer en ese partido frente al conjunto del Albacete. A los dos jugadores los conoce perfectamente bien nuestro protagonista, tanto a Calle Quintana como a Stefan Ezepovic. Me refiero a un hombre que la verdad le tenemos mucho cariño aquí en COPE Málaga. José Ramón Sandoval, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, mister?
Bien, bueno, ahora en el descanso de Guerrero Pacífico. Esto es cosa del fútbol, ¿no? Viendo el fútbol desde la distancia y en casa, tranquilito.
Bueno, por lo menos tranquilo estás, ¿no, mister?
Sí, tranquilo y conciencia tranquila.
Eso está bien, eso está
bien.
No,
pero el mister Sandoval tiene ganas ya de mono de fútbol, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Desde el día uno, al final, los que estamos en esto echamos de menos incluso el Olola a ese césped cortado cada vez que le cortan para los entrenamientos. Eso es maravilloso.
Totalmente.
Y el run run de aquí al jardín de al lado de casa para oler a césped cortado por la mañana cuando están con la máquina, salgo y le digo al hombre, déjeme un ratito aquí oler esto.
Mister, y el run run de toda la semana, quién juega, quién no juega y demás, ¿no? Que eso también al entrenador que como tú, grande, y que lo lleva dentro, también tienes ese cosquilleo todavía, ¿verdad?
Sí, así es. Con eso de las aplicaciones que hay ahora mismo en los móviles, tengo todas las alertas colocadas, entonces cada vez que salta una alineación, ¡pa!, te metes, quién ha caído de la alineación, quién no. Llevas un poquito haces de scouting de todos los equipos, y llevas el control, y más de los jugadores que has tenido, pues bueno, siempre te interesas un poquito más, ¿no? Me dio mucha alegría ver que había vuelto ese día a la Liga Española, y bueno, quieras o no, pues casi de todos los equipos de la Liga de la Segunda División, he tenido siempre algún jugador.
Mister, usted puede hablarnos perfectamente de los dos perfiles. Ha tenido a Calle Quintana bajo sus órdenes, ha tenido a Ezepovic en el mejor momento de Ezepovic en España. Son dos jugadores que pueden ser complementarios, pero son muy diferentes lo que se puede ver en el terreno de juego, ¿no? Lo que puede aportar el equipo de una manera u otra, ¿no?
Sí, bueno, Ezepovic es un rematador, es un definidor, ¿no? Define muy bien cualquier jugada que le caiga dentro del área, ¿no? Le gusta jugar mucho dentro del área porque aparte de todo esto es un jugador que se crea él solo los espacios, ¿no? Y Calle Quintana pues es totalmente un jugador que a mí me enamoró, ¿no? Tuve la mala suerte de que tuvo 2 o 3 recaídas de lesiones y no tuvo la continuidad suficiente conmigo en el Fuenlabrada, ¿no? Pero yo nada más llegar se lo hice saber, ¿no? Me parecía un jugador muy interesante, pero sobre todo es un currante para el equipo, es 100%. Todo entrenador me gustaría tenerle, ¿no?
Son complementarios por lo que está diciendo el míster, ¿no? Perfectamente Calle Quintana y Ezepovic pueden jugar juntos. Ezepovic por delante y Quintana por detrás, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Zofovic tiene una cosa que conmigo brilló su mejor etapa en el fútbol español. Venía de meter pocas goles en la liga extranjera y la primera vuelta me parece que metió 18 goles conmigo en el Sporting de Gijón. Allí la gente empezó ya a ver un jugador estratosférico y se le metió mucha carga a él, ¿no? Pero metió goles de muy bella factura de todos los lados, de cabeza, de chilena, en el primer palo. Era un jugador diferente, ¿no? Diferente. Crea muy bien su desmarque y sobre todo es un buen definidor. Dentro del área, como yo digo, el balón que le cae al pie casi va dentro de los tres palos. Y
además,
Calle no está teniendo mucha suerte en estas dos últimas temporadas, tanto en el Fuenlabrada como aquí con nosotros, de cara al gol, pero es un jugador que crea mucho la jugada, incluso es un jugador muy complementario para otro delantero porque de su trabajo, de su creación, se benefician otros, ¿no? Yo me acuerdo, mira, ahora va a jugar el Fuenlabrada con la Ponferradina, me acuerdo uno de los goles que marcamos allí, que fue una obra de arte, y fue todo producido por su desmarque, por un taconazo que dejó al delantero de cara al portero, medio gol era suyo. Entonces, quiera o no, es un jugador con mucha continuidad en el juego que se beneficia mucho el delantero que juega a su lado.
Lo que pasa es que esto es una bendición para los entrenadores. Yo creo que Pellicer ahora mismo estará pensando, bueno, ¿qué hago, no? Porque tengo a dos delanteros que es verdad que tienen mucho trabajo. Pero es verdad esa chispa de Zepovic que con tres partidos ya se ha visto y a Calle le ha costado un poquito más. Claro, ahora llega la disyuntiva. ¿Qué pasa? ¿Metemos a Ezepovi de titular? ¿Jugamos con los dos? ¿Sentamos a Jozabet? Claro, que tú también le conoces también. O sea, es que sí. ahí ¿qué podemos hacer, míster?
Mira, yo lo único que puedo hablar maravillas de Pellicer. Es un entrenador que ahora mismo, primero como persona, pues mira, fue de los pocos que cuando me destituyeron me escribió y solo había teniendo un encuentro con él, el entrenamiento del Fuenlabrada Málaga, ¿vale? Primero como persona y luego como profesional. Creo que lo que él ha conseguido ahí en el Málaga, en ese mal revuelto que ha habido de todo, de las sensaciones que había al principio de temporada, el año pasado, te lo digo porque yo tenía ahí jugadores como Luis Hernández que le he tenido conmigo y me ha hablado maravilla de él, ¿vale? Y el rendimiento que está sacando a cada uno de sus jugadores. No tengo ninguna duda que va a tomar una buena toma de decisión a la hora de elegir a uno a otro o elegir a los dos. Porque todo paso que hace dentro del mundo del fútbol lo hace con... Bueno, yo te puedo asegurar que a mí me pegó un meneo aquí en Fuenlabrada, me cambió el sistema, me ganó la batalla 100%. Me sorprendió muchísimo ese Málaga aquí en Fuenlabrada. Y es una estrategia que cualquier cosa que haga ahí dentro del terreno de juego, a uno o a otro le va a sacar rendimiento. Y la decisión que tome va seguro que va a ser buena.
Míster, hablas con conocimiento de causa porque, como tú bien dices, te has enfrentado al Málaga y lo has visto muchísimo durante esta temporada. El objetivo del Málaga está ya prácticamente amarrado, 11 puntos por encima del descenso, quedan 27 en juego. Quizás el otro equipo de tu corazón, el Rayo Vallecano, se le va un poquito lejos, pero bueno, está en una situación que ni para abajo ni para arriba, que te puede catapultar y enganchando un par de resultados favorables y que pinche alguno de los de arriba, meterse ahí en la pomada a falta de 4 o 5 jornadas, que sería un meritazo terrible, ¿verdad?
Mira, tienes el ejemplo nuestro del año pasado del Fuenlabrada. Yo cuando llegué el año pasado había 11 jornadas y estábamos más o menos en estos puntos que está ahora mismo el Málaga. Todo el mundo nos daba, estábamos más cerca de abajo que de arriba. Todo el mundo nos daba como diciendo, esto con que se salven era suficiente, ¿no? Yo te digo por experiencia, mi experiencia en Córdoba, mi experiencia en Fuenlabrada, en estos equipos que en Granada, el último tramo de temporada, siempre el que más rendimiento va a sacar, el que mejor se adapta a la situación. Y el Málaga está siendo un alumno muy aventajado a adaptarse a las situaciones reversas. Y te voy a asegurar una cosa, que para mí es uno de los equipos que va a llegar muy bien a final de temporada. Lo importante es estar ahí. Mira, yo creo que el Málaga ahora mismo tiene casi la permanencia sellada. No matemática, pero está ahí. Es el primer logro. Según empezó la temporada, nadie da un duro por el Málaga. Las condiciones que empezó a fichar, los jugadores que se les fueron, los que venían, que prácticamente empezaron a hacer muy buenos fichajes, pero la gente no le veía como un equipo que se iba a salvar por la inestabilidad que había dentro del club. Han intentado amarrar bien el barco, han salido de la tempestad y como gane 4 o 5 partidos, nada es imposible. Mira, nosotros al final llegamos bien posicionados a los últimos 4 partidos a falta de 5 puntos y en el penúltimo nos pusimos por delante del Elche. Y pasó el momento de ese fatídico que pasó en Coruña con el tema del COVID y por eso no salimos del playoff. Pero nosotros ese penúltimo partido nos metimos en playoff y nadie daba un duro por nosotros. Así que el Málaga que vaya como está haciendo ahora, con su pensamiento de su salvación, y dejarse llevar a los últimos 5 partidos, y si luego tiene el premio de conseguir algo más, mucho mejor. Pero para mí ya es una gran victoria hacer lo que ha hecho el Málaga a día de hoy.
Dice bien el míster José Ramón Sandoval, me pongo de pie con lo que acaba de decir. Recuerdo la permanencia del Córdoba, de la mano de la persona que nos está hablando. Me acuerdo la temporada del año pasado del Fuenlabrada, efectivamente. Y es que es verdad lo que dijo, si miramos sobre todo al año de Córdoba, míster, ese año también es clave en esto que estamos hablando. Hay que creer hasta el final. Nadie creía que el Córdoba ese año iba a lograr lo que logró al final contigo.
Eran 14 puntos de diferencia, sí, sí, para la salvación.
¿14 puntos? Sí, sí.
Nosotros eran 15 partidos, 14 puntos. Nuestra mentalidad era ir restando en cada bloque de 5 partidos 3 puntitos a nuestros perseguidores. No podíamos meter más. Simplemente restar 3 puntos a nuestros perseguidores en los bloques de 5 partidos y llegar a los últimos 2 partidos realmente ya predispuestos. En el primer bloque habíamos restado 7 puntos a nuestros perseguidores. Bueno, ahí nos dio la opción de llegar al segundo bloque, restar otros 3 puntos y ya en el último bloque jugándola en el último partido, que nos la jugamos con el Sporting. En el penúltimo nos mantuvimos y en el último partido fue cuando salimos de ahí. Al final, el equipo que va en la línea ascendente de menos a más es el que consigue los objetivos. El año pasado, ¿quién ascendió? El Elche. Iba de menos a más, igual. Y si nos hubiésemos metido nosotros en el periodo de ascenso, si no hubiese pasado lo de Coruña, del COVID, yo creo que hubiésemos tenido más papeletas que ningún equipo a la hora de ascender. Porque creo que estos equipos así, como el Málaga, es un equipo que para ganarle hay que hacer muchas cosas bien. A lo mejor no gana el Málaga, pero no pierde. Y si pierde, pierde por la mínima. Y para ganarle hay que hacerle muchas cosas bien. Creo que es un equipo que, sumando poco a poco, puede llegar a este bloque de 5 últimos partidos con opciones de todo, con opciones de todo.
Ojalá sea así. Habla una persona con mucho conocimiento de causa, que se ha visto en mil y una batalla, que lo hemos llamado para hablar de esa dupla, ¿no? Chepovi, Quintana, Quintana, Chepovi, y que nos ha dado una lección de lo que es la segunda división y de lo que puede ser el Málaga. Míster, te mando un fuerte abrazo. Ojalá te dure poco el estar sin trabajo. Te queremos ver en los banquillos porque eres todo sentimiento y pasión. Me alegro de escucharte, míster. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, familia. Un fuerte abrazo para todos.
Abrazo fuerte. Abrazo. El contacto con José Ramón Sandoval, ¿eh? Esta temporada comenzaba en el Fuenlabrada y la verdad es que habla con conocimiento de causa, ¿eh? con ese detalle, ¿no? Calle Quintana de Chepo y pueden ser complementarios. Y oye, jugando en casa, ¿por qué no? También puede pensar en esa situación. Aunque, y más teniendo en cuenta que quizás Luis Muñoz no pueda estar para ese partido, ¿eh? Esperemos que pueda recuperarse, pero tema isquio, sobrecarga y los padecimientos que ha tenido también muchas veces esta temporada Luis Muñoz también con el tema muscular, a lo mejor forzarlo de cara al domingo sería a lo mejor demasiada carga para él, a lo mejor no descabellado que puedan jugar incluso los dos, ¿no? No hace falta que entre Chepovi y salga Calle Quintana, a lo mejor Calle Quintana con un hombre por delante que le libere de la presión del gol, pues puede hacer incluso más daño. Veremos a ver lo que ocurre. Y vamos a ver si se lo ponen complicado y también hace dudar en las últimas jornadas a Sergio Pellicer Orlando Sá. Lo apuntaban los compañeros del Desmarque Málaga. El futbolista ya está aquí en Málaga. Ha estado 3 semanas largas fuera en su país, en Portugal. Cuando se fue para allá, cuando pasaba una semana y no teníamos noticias de él, pues pudimos contactar con diferentes fuentes que nos hablaban de que el jugador anímicamente aparte de lo físico, ¿no? Pero anímicamente no estaba bien, que necesitaba sentirse bien, primero anímicamente y luego lo físico, que tampoco le estaba acompañando demasiado. No ha tenido lesiones graves desde que está en el Málaga, está claro que la lesión del Aquiles va a ser ya crónica para él, y eso pues le impide de tener un buen ritmo de continuidad de entrenamiento. Ha tenido pequeñas lesiones musculares que le han impedido pues tener esa continuidad y que Sergio Pellicer pueda poner toda la carne en el asador con él. Solo Liga ha jugado un partido titular, fue la jornada frente al Logroñés aquí en la Rosaleda, y luego pues ha entrado cuentagotas, ¿no? En la segunda parte ya con el Málaga en situaciones en muchos casos desesperadas.
Lo va a tener complicado, Emilio.
Ni mucho menos se ha visto el mejor nivel de Orlando Sá. Sabíamos que iba a ser lo sabía Manolo Gaspar y todo el mundo, que iba a ser una apuesta arriesgada. Y vamos a ver en las 9 jornadas que quedan por delante, si aparte del pegamento, de lo bueno que es en el vestuario, también podemos ver algo del hombre este que fue internacional con Portugal, también en el terreno de juego del Málaga. Ya digo que anímicamente estaba el hombre muy, muy tocado. Y vamos a ver estas 3 semanas que ha estado en Portugal tratándose con especialistas de primer nivel, como también los hay en Málaga, todo se ha dicho, y seguramente mejores que los que ha visto en Portugal. Pero si le hacía falta ese cambio de aire, de tener esa confianza, de buscar algo que le haga clic en el cuerpo de Orlando Sá, bienvenido sea, y que desde mañana pues se lo intente poner difícil a Pellicer, que de momento no ha tenido demasiada duda con no darle demasiada bola. Insisto, ojalá pueda cambiar la circunstancia. Peores cosas han visto en el mundo del fútbol. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de Pablo Adrián Guede, que vino del Jerez, estando en segunda, vino al Málaga y no rascaba bola. Incluso recuerdo una conversación con Ismael Díaz que me decía que lo ponía en los entrenamientos de lateral derecho para que el hombre recuperara confianza, entrara en contacto con el balón, se sintiera vivo en esto del fútbol. Bueno, y acabó jugando los últimos partidos ya con el Málaga clasificado para el play-off de ascenso de titular, marcando goles y convirtiéndose en el héroe del ascenso. Digo que cosas más raras se han visto en el fútbol, y vamos a ver si en estas 9 jornadas que quedan por delante puede contribuir más de lo que le ha hecho hasta el momento. Evidentemente por motivo ajeno, ¿no? El jugador evidentemente querrá jugar y dar el mejor nivel, pero de momento por una cosa u otra no se ha visto esa mejor versión. Ojalá tenga suerte Orlando Sá, que me dicen que es un currante tremendo, pero que no le termina de salir las cosas y que anímicamente estaba un poquito tocado. 3:42, ánimo para Orlando, ánimo para el Málaga. 3:42, dejamos el mundo del fútbol, vamos a hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, centrándose ya en el partido del sábado frente al Moraván Andorra. Vengamos con esa última hora del Unicaja de Málaga. En lo deportivo, el equipo pues en su burbuja, es lo lógico, es lo normal, es lo habitual. El equipo malagueño se centra en lo deportivo, que no es poco tras el ruido, tras el rum-rum, ¿verdad?, que hay alrededor del equipo malagueño. Por cierto, antes de hablar de lo deportivo y de lo institucional, que evidentemente, sobre todo el tema institucional, está acaparando mucho la información de la Unicaja. Mira, Javi, una noticia que puede hablar un poco de la normalidad. Para los oyentes seguro que a lo mejor es anecdótico, para los que nos dedicamos a la información pura y dura, y vamos a ver si también puede pasar. Este próximo fin de semana, por fin, en el Martín Carpena habrá una rueda de prensa post partido presencial. Parece que puede de nuevo volver la normalidad al deporte, ¿no? Durante toda esta temporada hemos tenido la rueda de prensa telemática, preguntas a través de los compañeros de los departamentos de comunicación de los diferentes clubes, cada uno haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Parece que algo puede ya ir cambiando. Habrá periodistas en ruedas de prensa. Y ojalá este sea el primer paso, por eso lo digo y lo recalco, para que ojalá antes de que termine la temporada podamos ver también algo de público en los partidos ACB del Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Quedan todavía alguna jornada por delante de liga regular, quedan también jornadas de playoff por el título, si Dios quiere. Y qué buena noticia que por fin medio de comunicación, en este caso COPE Málaga, pueda estar en una rueda de prensa preguntando dudas, cuestiones al entrenador, en este caso de Unicaja, al entrenador rival.
Hombre, me parece, Emilio, un buen paso el que se da, un paso coherente. Luego, es verdad que esto pasa solo en el baloncesto, en el fútbol parece que van en otra vía, pero...
Pues fíjate, es una normativa del Consejo Superior de Deportes, que no, sí, sí. No es que sea de la ACB unilateralmente.
Claro, pero el Consejo Superior de Deportes parece que los del baloncesto baloncesto sí le hacen caso, los del fútbol no, porque sigue con ese cribado de medios, sigue con todo cerrado y todo telemático, así que bueno, en el baloncesto han querido dar ese pasito más, y al final pues es de agradecer que ya uno pues pueda acudir a la rueda de prensa cara a cara con el entrenador y poder decirle la pregunta que quiera conveniente y no con la frialdad de una pantalla, claro.
Bueno, en algunos casos con la frialdad de un WhatsApp, ¿no? A una persona que es la que le hace sí, sí. y le traslada la pregunta en las mejores situaciones, sin lugar a dudas. Insisto, ojalá esto sea el primer paso para que pueda haber público también en los partidos de Unicaja, de ACB en el Martín Carpena. Dicho esto, hablando de Unicaja, insisto, dentro del club hay calma tensa, tienen su burbuja, evidentemente, ninguno va a hablar de la situación como es normal hasta que no se pronuncien desde la fundación bancaria, que es la responsable y es la dueña del club. Evidentemente ni los jugadores ni el entrenador son los que tienen que dar la cara en esta situación. Ya sabemos que el club baloncesto, el Unicaja, siempre este tipo de situaciones suele ser muy hermético y siempre adolecido de un portavoz. Pues imagínense ahora con Eduardo García, que ha dimitido y que está ahora esperando a que llegue su relevo. Tampoco creo que sería la persona más indicada para que hablara en representación del club cuando sabe que le queda poquito tiempo ya en el cargo, que de hecho ya presentó hace ya justamente 8 días su dimisión. Y de la Fundación Bancaria, pues siempre han sido herméticos en todos los asuntos. Pues imagínense en esta situación. Tras ese comunicado que hicieron y que llevaron a cabo, pues de momento poco más se sabe. Lo que nos transmiten las distintas fuentes de las que hablamos, que haya total tranquilidad, que no se va a abandonar el baloncesto en Málaga y que todavía no está ni mucho menos la última palabra decidida de cara a la próxima temporada. Ojalá sea así. Es entendible que en todos los ámbitos de la vida, en patrocinios de una manera o de otra de la propia fundación, puede haber menos de presupuesto. Insisto, no solo va a ocurrir a Unicaja, le va a ocurrir a todo el mundo, pero lo que es inexplicable es que tú, como propietario de tu club, te pongas de lado y le pases la patata caliente a tu patrocinador, en este caso a Unicaja Banco. Estoy convencido de que no se va a dejar tirado al equipo y que Fundación Unicaja, no sé en qué guarismo ni en qué cantidades, pero debe aportar y creo que está obligado a aportar buena parte del patrocinio. Leña, es que son los propietarios del club que no se entiende que le pasen toda la patata caliente al patrocinador. Es como si el Málaga Club de Fútbol, si pone el ejemplo, dicen, bueno, yo este año no busco ningún tipo de ingreso y todo me lo pongo a Tesesa, que sea Tesesa, la patrocinador principal de la camiseta, el que ponga el dinero. A que usted no lo entiende ni yo lo entendería. Pues en el caso de Unicaja tampoco se entiende que el propietario del club mirara de lado. Creo que es inentendible, inexplicable y de una manera u otra, no sé si 3, 4, la mitad del presupuesto, pero tiene que hacer fuerza y todos tenemos que hacer fuerza para que, evidentemente, no se abandone al equipo malagueño ni se deje todo en manos de un gran patrocinador, porque es un excelente patrocinador, pero evidentemente no puede tener toda la responsabilidad cuando el club pertenece, en este caso, a la fundación bancaria, ¿no? A la fundación de Unicaja. Vamos a ver lo que ocurre. Está claro que son tiempos difíciles para todos, en todos los ámbitos de la vida, y eso evidentemente va a trastocar los presupuestos de muchos clubes y en Liga ACB cuando los rendimientos y las cuentas ya saben que son muy exiguas para los equipos y más en estos tiempos de pandemia, pero no se pueden demarcar de esta manera sin lugar a dudas. Y habrá que hacer presión por parte de los dirigentes del Consejo de Administración del Unicaja, porque gente del Consejo de Administración de Unicaja trabajan en la Fundación Unicaja y gente del Consejo de Administración de Unicaja pertenecen a Unicaja Banco. Medios de comunicación, aficionados, todos podemos hacer todo el ruido del mundo, pero esto al final depende de la Fundación, del Unicaja Banco y de los patronos de la Fundación de Unicaja, que dependen de un montón de organismos. Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Universidad de Málaga, el Obispado de nuestra ciudad. El propio club también debería tener personas que hicieran esa fuerza y ese interés en el que el baloncesto no decayera en Málaga. Y es un momento para que entre todos se saque músculo. Ojalá sea con 10 y no con 1 ni con 2. Pero si no llegamos a 10, desde el club, si ahora mismo se aporta un 20%, pues tendrán que buscar los ingresos posibles para llegar a un 70 o a un 7 o a un 8. pero insisto, la Fundación no se puede poner de lado en esta situación. Dicho esto, y dicho lo cual, hasta que no se definan cuáles van a ser esas líneas maestras del proyecto de Unicaja la próxima temporada, insisto, sí con 10, sí con 8, sí con 7, pues hasta que no esté eso definido, evidentemente no se va a nombrar a un presidente, que digo yo que tendrá algo también que decidir y de saber en el lío, siempre con el mejor apelativo que se mete, sin lugar a duda. Digo que ajeno a esto está el club, está el Unicaja, lo deportivo, preparando ese partido frente al conjunto del Moraván Andorra. Se centran en lo deportivo, ya lo han escuchado Alberto Díaz, y tienen claro que el objetivo es estar en playoff.
Sí, es nuestro objetivo principal y nuestro único objetivo en mente ahora mismo. Y bueno, al final nosotros tenemos que mirarnos en nosotros mismos, saber que dependemos de nosotros y evidentemente si los resultados acompañan, pues mucho mejor, pero sin descentrarnos en nosotros.
Bueno, pues es lo que dice Alberto Díaz. Objetivo estar en el playoff. También dice que se encuentra bien físicamente, que este paro le ha venido bien tanto a él como a los compañeros.
Bien, bien, la verdad que muy bien. Estas dos semanas no ha ayudado, tanto a mí como al equipo no ha ayudado para mejorar nuestro nivel físico, para recuperar molestias y personalmente me encuentro bastante bien.
Palabra de Alberto Díaz, se encuentra bien físicamente. También ha hablado Alberto Díaz pues de la semana, de esas dos semanas que han llevado a cabo los jugadores del equipo malagueño. Semana muy provechosa.
Sí, sí, ha sido un par de semanas duras de trabajo, de pulir detalles, de mejorar. Y evidentemente estamos más cerca del partido, que es lo que queremos, pero creo que no ha servido mucho estas semanas para eso, para mejorar, para entrenar fuerte, también para descansar cuando nos tocaba y bueno, creo que ha sido un par de semanas muy provechosas.
Y habla del rival, habla del Moraván Andorra. Recordamos cómo está a día de hoy la clasificación en la Liga ACB. Unicaja es octavo, 13 victorias, 14 derrotas. Aparece décimo el Moraván Andorra, 12 victorias, 15 derrotas. Es decir, está a una victoria del equipo malagueño. Los dos equipos han jugado hasta el momento 27 partidos. Sobre Andorra, que por cierto tiene alguna que otra baja, hablaba Alberto Díaz.
Un equipo muy duro, muy competitivo, con un baloncesto muy alegre. Rival directo para nosotros, como he dicho antes, bueno, cada partido es una final para nosotros y evidentemente contra un rival directo pues mucho más, así que tenemos que prepararnos mental y físicamente. Bueno, eso nunca se sabe, al final cuando hay lesiones el resto da un paso adelante, son un equipo con gran talento, con mucha hambre, con mucha ambición y tenemos que jugar de tú a tú y no podemos pensar en otras cosas.
A ver cómo amanece mañana Yannick Enzosa. Hoy, con unas molestias en el abductor de su pierna izquierda, no ha podido entrenarse. Axel Butel va a ser papá en poquitas horas, por lo que se intuye de la información que maneja el Unicaja de Málaga. Y hoy tampoco se ha entrenado. Que venga bien el nene o la nena de Axel Butel y que pronto pueda estar también la dinámica del equipo malagueño junto con Yannick Enzosa. Si están todos, habrá 13 jugadores y vamos a ver quién será el damnificado en esa rotación de Fotis Kasikaris. 3:52, hasta aquí la información del baloncesto. A vuelta de pausa hablamos también del equipo importante del deporte malagueño, del Clínica Rincón Costa del Sol.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
3:53, ya conocemos el orden de emparejamiento de la final del EHF European Cup. Pues la copa habrá que levantarla en Zagreb porque ya se conoce ese orden de emparejamientos entre el Clínica Rincón Costa del Sol y el conjunto del Lokomotiv de Zagreb.
si queremos levantar la copa, tendrá que ser en Zagreb. Lo mismo tiene que lo mismo da. Lo importante es que la copa esté pronto en las vitrinas del equipo malagueño. La ida va a ser aquí en Málaga, fin de semana del 1 de mayo. La vuelta, fin de semana del 9 de mayo en Zagreb. Quiero saludar a la presidenta del equipo malagueño, Pepa Moreno. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te disgusta, no te gusta o todo lo contrario que la vuelta sea finalmente allí en Zagreb, en Croacia?
Hombre, a ver, evidentemente me hubiera gustado que el final de fiesta sea en Málaga, ¿no? Pero bueno, ya está, ha sido así el sorteo y nada. Lo bueno, que iremos el primer partido con muchas ganas, arropándonos por nuestra afición y sacar mejor resultado de cara luego a lucharlo allí a Zagreb.
Uh-huh. ¿Tenéis ya más o menos claro la fecha que vais a jugar? ¿Va a ser el 1 de mayo? ¿Va a ser el 2, sí. Pepa?
Sí, el sábado, el 1 de mayo, jugaremos y la vuelta allí, pues esperando a ver que ahora nos confirme Zagreb la propuesta, si juegan en sábado o en domingo, porque muchas veces los equipos de fuera siempre lo han puesto el equipo en los partidos de los domingos.
Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, está pendiente de que nos confirme el otro equipo, pero nosotros sí que estamos ya preparando para que sea el 1 de mayo.
1 de mayo, sábado, finalmente se hablaba y se especulaba con que pudiera ser el Martín Carpena, siendo 1 de mayo juega Unicaja también aquí, por lo que sé, parece que se descarta, ¿no?, jugar en el Carpena, ¿no?
Sí, otra cosa, que si nos hubiera tocado la vuelta en casa, pues entonces sí, porque era el fin de semana del 9, pero necesitamos por lo menos tener 3 o 4 días el pabellón para poner la pista, en fin. Y entonces coincide que también juega el Unicaja, entonces es inviable.
Bueno, Ciudad Jardín entonces, entiendo, ¿no, Pepa?
Sí, de todo modo, bueno, nuestro pabellón, tenemos muy cerca la afición, es un sitio donde, bueno, que para nosotros es nuestra casa y ya está. Y igual de contento y de feliz, y lo importante es jugar la eliminatoria, que sea un buen partido, que la afición disfrute con nuestras panteras, con el balonmano femenino y nada, y muy contento.
Me imagino que tendréis unos días o lleváis unos días para todo el operativo, para toda la logística de AUPA, ¿no? De hecho, creo que te he sacado de una reunión que habéis tenido, estáis toda la mañana liados, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos toda la mañana liados con llamadas y también, bueno, Raúl está ahí haciendo un poco el tema de la organización, de la infraestructura y tal, y yo hablando un poco con patrocinadores, instituciones, que la verdad que la respuesta es muy positiva, está todo el mundo muy volcado con el equipo y bien, y la verdad que nos quedan muchos días de trabajo, pero bueno, como yo digo, trabajar así pues da gusto, ¿no? Ojalá podamos organizar todos los días, aunque se nos vea el año una final.
Desde luego. Pepa, todavía creo que es prematuro, queda un mes, bueno, un poquito menos de un mes, ¿no?, para el partido de ida, para el que se juega en Málaga, y todo esto de las cosas y de la situación sanitaria puede cambiar para mejor o para peor. Sí. Todavía el aforo, me imagino que no lo sabréis a ciencia cierta, ¿o sí?
Bueno, de momento pues nos permiten 400 personas y si la cosa espero que no cambie, que incluso que vaya mejor, pues seguiremos con el mismo aforo. Y bueno, si cambian, pues me imagino que la normativa la sacarán pues eso, una semana antes, así. Pero vamos, de todos modos, nosotros ahora mismo estamos organizando con el mismo aforo que hemos tenido este último partido de semifinales y espero que así sea, ¿no? Porque si no serían malas noticias.
Oye, ¿y en Zagreb conocéis algo ahí de la situación, de si está entrando mucha gente, poca gente? ¿Tenéis alguna noticia sobre ello?
Están igual que nosotros. Lo que pasa que, claro, estamos en una situación que esto puede variar por semanas, ¿no? Aquí ahora ya se está hablando otra vez que si la cuarta ola, mucha incertidumbre. Pero bueno, yo lo que digo, nosotros vamos a seguir organizando todo con la situación en la que estamos, porque es que si no sería inviable poder organizar algo con tanta incertidumbre. Entonces, de momento las noticias que tenemos es la última, podemos meter a 400 personas en el pabellón y así lo vamos a hacer. Y si a última hora sale un comunicado de la Junta o algún cambio, pues ya está, lo comunicaremos y... Pero bueno, espero que por lo menos esas 400 personas podemos meterla, porque la verdad que es muy importante que nos arrope el público, que esté con las chicas, que se nota mucho cuando están ahí con nosotros.
Totalmente. Pues a ver lo que ocurre, y habrá que estar muy pendiente y todos a arropar al equipo de Clínica Rincón Costa del Sol. Se juega ese título ida el 1 de mayo, ya lo ha dicho Pepa Moreno aquí, en el pabellón de Ciudad Jardín, a ver si hay una buena renta de goles, y la vuelta en Zagreb. Y esperemos que, en cuanto al público, por eso yo tenía mi reticencia, porque vemos pabellones en Rusia que están completamente llenos, y digo, a ver si aquí vamos a tener 400 y allí van a meter a 3.000 locos. Ojalá no sea así, porque muchas veces no sabe uno, y bueno, quería contar a ti lo que se ve fuera de Málaga. Pepa, te mando un beso, que a seguir organizando todo excelentemente bien, y muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pepa Moreno, presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol, con esa noticia importante, la ida en Málaga, 1 de mayo, Ciudad Jardín, la vuelta en Zagreb, no se sabe todavía si el 8 o el 9 de mayo, si sábado o domingo. Con esta información llegamos a las 4 de la tarde, noticias de España y el mundo, y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. Tenemos hoy consulta con el doctor, con Vicente de la Varga. Así que, tiempo de noticias y no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero de nuevo. Ya sabes, acompañándote de las 3, con toda la actualidad del deporte malagueño. Y ahí estoy también con mi compañero, con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes de nuevo.
Muchas cosas que contar aún de deporte hasta las 4:30 de la tarde. Todavía nos queda nuestro contacto con el doctor Vicente de la Varga. Por cierto, no te desconectes, porque ya en la primera parte hemos hablado del tema físico en el Málaga, de la vuelta de Orlando Sá y demás. Y hemos quedado con el doctor, con Vicente de la Varga. Nos va a contar una historia muy chula de un chico de 12 años que ha superado un tumor y que se operó con la camiseta del Málaga, en las manos del doctor Vicente de la Varga, y también con él vamos a hablar, aparte de esa historia de Guillermo, que es fabulosa, vaya lección de vida que nos da, y ahora nos lo va a contar el doctor. Aparte de todo ello, vamos a hablar de las lesiones musculares, de los isquios, del recto anterior, de Mejía, de Luis Muñoz. A ver qué nos cuenta el doctor Vicente de la Varga del pronóstico de estos dos jugadores del Málaga Club de Fútbol. Antes de todo ello, ya sabes, si tienes un problema, ahí está Credialpes. Porque mira, ahora que llega el verano, muchas veces es la época de la reforma, ¿verdad? Me meto en la reforma y el ya que, ¿no? Pues si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Son agentes de Cofidis. Te ofrecen desde 4.000 y hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Así que ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y tienen la respuesta en menos de 15 días. Te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También se esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en Credialpes.es. Ya sabes, es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Hacemos repaso, Javi, rápidamente de lo que hemos hablado durante la primera parte del programa, pues si se acaba de incorporar algún oyente rezagado. Un Málaga que ha vivido su segunda jornada de descanso y que tras la conclusión de la jornada se sitúa 11 puntos por encima del descenso.
Sí, a mí me llama poderosamente la atención, viendo la clasificación, Emilio, que está más cerca, evidentemente, de arriba que de abajo. Ayer la derrota del Alcorcón y la victoria del Zaragoza pone la clasificación, por ejemplo, de la zona de descenso. Es el Cartagena el que la marca con 34. El Málaga tiene 45, tiene 11 puntos más. Luego está también lo que decía Sergio Pellicer, el tema del gol a Veraz, ¿no? Yo creo que también va a ser importante, como también pienso que va a ser muy difícil, por ejemplo, que el Cartagena, que tiene hoy 34, pueda llegar hasta los 50 puntos. Yo creo que es muy complicado. O el propio Sabadell o el Alcorcón, los dos tienen 32. Yo creo que el Albacete, el próximo rival del Málaga, está ya muy, muy tocado y puede salir ya con la estocada dada de la Rosaleda el próximo domingo. Así que, por lo tanto, yo creo que el Málaga, sigo diciendo que lo tiene en la mano. Tiene 45 puntos, tiene que lograr 3 más, como mucho 5, pero lo tiene en la mano. Y sobre todo ahora lo que ocupa y preocupa es recuperar, sobre todo en el plano físico, a una plantilla que yo decía el lunes que tiene un mérito terrible, porque ninguna plantilla de primera y de segunda en estas condiciones podría competir. Sería el último y habría descendido en diciembre. Por eso el mérito de esta plantilla, que en el mejor momento dejó su Insúa lo pierde Pellicer, el mejor momento goleador de Luis Muñoz lo pierde también por una lesión muscular, que claro, al final, Emilio, tanto tiempo jugando los mismos, esto es normal que pase, no es una cosa mala, esto al fin de cuentas es bueno porque viene a realzar el trabajo que está haciendo el equipo.
Sí, señor, a ver lo que ocurre y el estado físico de Orlando Sá. Llega, como tú bien dices, un Albacete muy, muy tocado. Vamos a recordar lo que decía Alejandro Menéndez, el técnico del Albacete. El Albacete sí que tiene 9 finales por delante, la primera es en Málaga. Dice que su equipo tiene mimbres suficientes para revertir la situación. Esperemos que no empiecen en Málaga.
Bueno, yo creo, sigo insistiendo en que podemos. Quedan 9 partidos donde el equipo ya ha demostrado, pues en los 10 primeros, por ejemplo, que he estado yo, que esto de un día para otro cambia, ¿no? Si somos capaces de no descomponernos, de tener esa fortaleza, de repetir, de hacer el trabajo, yo creo que en esta última semana, pues hemos demostrado que podemos ganar partidos, ¿no? En esta competición perfectamente, que no somos menos que los demás. Creo que con esas herramientas el equipo, pues es capaz, ¿no?, de competir en estas nuevas jornadas.
Bueno, pues es lo que dice Alejandro Menéndez, el técnico del Albacete, que llegó en un principio, parece que revertió la situación y que de nuevo están en una situación muy delicada, a 7 puntos de la salvación. Mañana, como decimos, regresa el Málaga a los entrenamientos y vamos a ver en qué estado físico se encuentra buena parte de los miembros de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. El baloncesto, pues lo recordamos, el Unicaja que ha vuelto ya a los entrenamientos, prepara el partido frente al Moraván Andorra este sábado, 9:45 será ese partido, desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, al igual que en el último partido frente al Burgos, tendrá que realizar un descarte Fotis Kasikari. La plantilla no quiere saber nada de lo que está ocurriendo alrededor, de cómo va a ser el proyecto de la próxima temporada, de la aportación que haga la Fundación, de la aportación que haga Unicaja Banco. No se quieren distraer con nada, y más con lo que se está jugando el equipo, que se entrará en los puestos de playoff. Ha hablado de todo ello Alberto Díaz, que tiene claro que el equipo se centra únicamente en lo deportivo. De momento, tampoco hay nuevo presidente, situación que se va a dilatar en el tiempo hasta que no esté concretado el proyecto de la próxima temporada. Parece que no se va a designar al sustituto de Eduardo García. Alberto Díaz, día a día, partido a partido, y lo importante de Andorra, no lo que hay en el exterior.
Bueno, no nos afecta mucho, es algo extradeportivo. Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos el gran respaldo que tenemos atrás, al final esto son cosas que se nos escapan de las manos y no podemos controlar. Nosotros lo único que podemos es darlo todo en la pista y el equipo está centrado simplemente en eso.
Y te recuerdo que la final de la HF European Cup, que va a disputar el conjunto de Clínica Rincón Costa del Sol, la ida va a ser el fin de semana del 1 de mayo en Málaga, probablemente en Ciudad Jardín y no en el Carpena, y la vuelta será precisamente en tierras de Croacia, en Zagreb. Por lo tanto, si quiere levantarle el título, tendrá que hacer en Zagreb. Pero lo importante es que lo levanten. Mínimo alto del camino, ya nos aguarda el doctor Vicente de la Varga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Escúchalo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es martes, como cada martes toca hablar de medicina deportiva con el mejor, con el doctor Vicente de la Varga. Venga, acudimos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua, y tenemos a un experto traumatólogo, un experto en cirugía ortopédica, que es el doctor Vicente de la Varga. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, ¿qué tal? ¿Hemos sobrevivido a Semana Santa o no?
Sí, yo he sobrevivido. Usted también, ¿no?
Sí, yo he podido descansar, cosa que tú creo que poco.
Yo de casa hermandad en casa hermandad, pero bien, me mantengo en forma. Bueno, lo que sí he visto en Semana Santa, Vicente, que habéis llevado a cargo una operación con el pequeño Guillermo, con ese gran malaguista. Oye, cuéntame, ¿qué ha pasado con este chico tan de 12 años? Tengo entendido.
Sí.
Al que habéis sacado para adelante con una ilusión terrible por parte del propio chaval, con solo 12 añitos, una vitalidad tremenda con esa camiseta del Málaga que a todos nos saca una sonrisa, ¿no?
Sí, la verdad es que un encanto del chaval. Este es un chaval que tiene edad 12, con 7 años le amputaron una pierna por debajo de la rodilla por un tumor maligno de hueso. Y la verdad es que todo fue bastante bien. Tú lo ves luego las fotos que me enseñaba él en su vídeo con el chándal del Málaga y con la prótesis jugando al fútbol. Y de hecho, en su día fue apadrinado por muchos jugadores. Tienen fotos ahí en el móvil en el Aquino Olímpico con Duda, con Camacho, con Wellington, con él en brazos cuando estaba calvo por la quimioterapia, porque fue un caso pues sonado por lo duro, ¿no? Y entonces acabó aquí en mis manos, aquí en Inagua, porque tenía un tumor en el muñón, un tumor en el nervio que tiene ese muñón. Y entonces no podía ponerse la prótesis, tenía un dolor continuado. Y la verdad es que lo vimos aquí y digo, coño, esto creo que lo podemos aliviar. Y nada, lo operamos para quitarle ese tumor y la verdad es que muy bien, era estupendamente bien. De hecho, ya hay un vídeo por ahí circulando con él jugando con las muletas al fútbol todavía sin la prótesis, ¿no? Y claro, al ir hablando y ver aquí las fotos que hay aquí en la consulta con los jugadores del Málaga y está también Juan Carlos Pérez Frías por medio, pues ya él sacó su vena malaguista y dijo que no, que él se iba a operar con la camiseta del Málaga. Y ahí apareció el tío con su camiseta del Málaga. Y con eso entró en quirófano. De hecho, estaban durmiéndose y estaba hablando del partido con el Almería, de lo mala suerte que había habido, de perder. O sea, que el chaval, repitiendo la alineación, ha sido una cosa, ya te digo, que ha sido ilusionante por lo grande del chaval, las lecciones que nos da de coraje, ¿no? En ningún momento se ha puesto nervioso. Bueno, era la decimotercera ocasión que entraba en quirófano. O sea, que experto era, ¿no? Es palabra que tiene, ¿no? Pero estas son de las cosas que te dan alegría en esta profesión. Que es duro de entrada, pero luego te da eso, una enseñanza de que en la vida hay pocas cosas importantes. Y la verdad es que ha sido algo maravilloso. Ahora lo que estamos esperando es que cicatrice, porque no ha pasado todavía una semana, para poder ponerle una prótesis nueva que le están haciendo. Y entonces, bueno, pues que vuelva a correr y a tirar para adelante, ¿no?
Totalmente. Hoy se olvidó con las muletas, con su camiseta del Málaga, dándole toques al balón. Espectacular las lecciones que nos dan los pequeños. Guille, 12 añitos, ¿eh? Y ya acarreando desde su más tierna infancia, pues esta carga tan tan pesada, pero que entre todos y sobre todo con la vitalidad del propio Guillermo, seguro que la van a sacar hacia adelante. Doctor, normalmente, y este es un tema que a mí me ha encantado, ¿eh?, tratar contigo y sobre todo la vitalidad que nos da Guillermo, hablamos de lesiones de deportistas, de fines de semana donde alguien cae lesionado. Tú ya me advertías en el mes de julio, agosto del año pasado, que esta va a ser una temporada muy, muy, muy complicada, por el tema de las pocas pretemporadas, de las cargas de partido, de los pocos descansos, de los pocos tiempos de recuperación. Y así está siendo, no solo en los clubes que tenemos más cerca aquí, Málaga, Unicaja o el Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, sino diría que en el ámbito mundial. En lo que nos concierne a nosotros, lo más cerquita, lo último que ha pasado, dos lesiones musculares en el Málaga, una Josua Mejía, recto anterior, pierna derecha, si no recuerdo mal, y la otra, la lesión isquiotibiales de Luis Muñoz. No sé si el recto anterior y los isquiotibiales esta temporada están siendo las lesiones más recurrentes en el mundo del fútbol, porque yo no sé cuántos partes médicos leo cada semana que isquiotibiales, recto, gemelos, sóleos, pero bueno, sobre todo estas dos dolencias, ¿no?
Pero gracias a Dios, porque son las más frecuentes, ¿no? O sea, la más frecuente de todas las lesiones musculares es la de los isquiotibiales, en particular el bíceps, que es lo que tiene Luis Muñoz. Parece que no es importante lo de Luis Muñoz, es simplemente eso, una sobrecarga un poco pasada, ¿no? Imagino que hoy le harán la resonancia y veremos el alcance, pero a mí me comentaban que él quería seguir. O sea, que fue más el doctor el que le dijo, párate, no vayamos a que vaya más, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que no va a ser gran cosa. Y lo de Joshua tampoco ha sido una gran cosa. Pero ese es el segundo músculo que más se lesiona en el mundo del fútbol. Son músculos que son biarticulares, es decir, saltan la cadera y saltan la rodilla, porque van desde la pelvis hasta la tibia. Entonces, eso hacen que al saltar dos articulaciones tengan más combinaciones de lesión posible. El bíceps femoral, el isquiotibial, es lo más fácil. Un balón que se va, estiras la pierna, con lo cual estás flexionando la cadera y estirando la rodilla, y ahí es cuando máxima tensión le das al bíceps, y es cuando salta, ¿no? O sea, yo quiero pensar que la suerte es que son lesiones musculares usuales, las esperadas. otros años ha habido lesiones de músculos raros, como el psoas, el pectíneo, el obturador, lesiones que uno dice, puñeta, estas cosas cómo ocurren, ¿no? Esto lo que está pasando es lo esperable por una sobrecarga. Y quedan 9 partidos, ¿eh?, en el caso del Málaga. O sea que todavía hay mucha guerra aquí que dar, ¿no? También con los dos delanteros lesionados, o sea, con que hay una sobrecarga de juego importante. Pero bueno, esperemos que sean el tipo de lesiones que en un par de semanas, como máximo en 3, pues estarán resueltas.
Ojalá sea así, pero está siendo un año, digo, Vicente, no creo que tengamos miedo a equivocarnos, de los más duros que se recuerdan a este nivel, ¿no? Por lo que decíamos, poco descanso, poca recuperación, también han tenido una pretemporada inusual.
Muy corta.
Creo que sí. También el estrés, ¿no?, de todo lo que se está sucediendo, test de antígenos, test PCR, yo creo que todo, ¿verdad?, se mete en la costelera y hace propicio que estemos padeciendo lo que estamos padeciendo también en el mundo del deporte, ¿no?
En general es así, y luego el Málaga, que siempre está de finales continuas, o sea, está jugando ahora a un nivel que no era el esperado para la plantilla que se había planificado, o sea, que es de sobresaliente, ¿no? Estamos ahí por encima de la décima plaza, ¿no? Eso supone siempre un poco más, ¿no? Un poco más, como dice Pellicer, ¿no? Con un pasito y poquito a poco, ¿no? Pues yo creo que eso también hace que el esfuerzo sea intenso en cada partido, ¿no? Y claro, ahí pueden aparecer las lesiones. Y oye, dentro de lo que puede, del tipo de lesiones, es preferible, desde luego, las lesiones musculares, que no te caigan 3 cruzados o 3 meniscos en un año que te quitan al jugador durante toda la temporada, ¿no? Gracias a Dios, salvo el caso de Chan, que ha sido un poco más complejo, el resto se han ido recuperando sin más y se han ido repartiendo por la plantilla las lesiones musculares, ¿no? Con lo cual, bueno, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Vamos a ver si acabamos la temporada y con esto vamos bien, ¿no?
Ojalá, y ahora lo importante, cuando acabe la temporada, que estarán los jugadores cargadísimos, un buen descanso y también, sobre todo, no dejarse, ¿no? El tema del peso, de las dietas, también para los que tienen problemas musculares, algo también a tener muy en cuenta, el cuidarse, ¿no, Vicente?, para prevenir este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, hombre, habitualmente los deportistas profesionales son muy profesionales, ¿no? Entonces tienen poco tiempo, que tienen apenas un mes de vacaciones, ¿no? Desde mitad de mayo hasta principio de julio, un mes y medio, ¿no? Y hombre, el que tiene tendencia a engordar se nota porque vuelve con un par de kilitos o 3. Pero la mayoría siguen haciendo algo de ejercicio, son gente muy joven y no se nota. Hombre, habitualmente a los jugadores de fútbol se les mantiene o se les exige estar por debajo de un 10% de la grasa corporal. Eso es muy poca grasa corporal. O sea, eso significa tener una dieta estricta durante todo el año. Es normal que en vacaciones se puedan relajar un poquito más y, bueno, ese 10 se convierta en un 12, en un 11, y eso, bueno, en una pretemporada se elimina. No suele haber muchos problemas de sobrepeso habitualmente por las vacaciones de verano.
Uh-huh. 10% de índice de masa corporal es lo que
muy
tiene.
Muy bajo.
Pues eso digo, sí. Yo, si normalmente lo ideal es entre 20 y 22, ¿no? Tengo entendido.
No, sí, 18 ya es delgado, pues, en el mundo del fútbol. Y además eso fue una cosa que se fue implantando hace 5 o 6 años y, de hecho, cambió la fisonomía del futbolista y se tendió a un futbolista más delgado, y la verdad es que se nota la diferencia en la rapidez, en la arrancada, en la resistencia, se nota mucho esa menor grasa corporal. Y digo, eso habitualmente la mayoría de los jugadores lo cumplen. Había aquí, me acuerdo, varios, como era Choy Castro, o no recuerdo alguno más, pero que siempre les costaba un poquito estar en el límite porque tenían esa tendencia a engordar. E imagino también un carácter más relajado que se prestaba a alguna que otra, algún que otro descuido, ¿no? Pero habitualmente son chavales muy jóvenes y ya te digo, pero que eso significa pasarse todo el año a dieta. Claro. O sea, ni una cerveza, ni un dulce, ni un exceso. Eso es complicado de llevar para el resto de los mortales.
A mí me queda un poco para llegar al 11%, Vicente. Me pongo
a
ello. Bueno, creo que para pretemporada no llego. Lo mismo para después de antes de Navidad le llego.
Pero porque no quieres, vaya, que realmente tampoco es complicado.
Bueno, oye, me pongo y yo para perder, igual que para ganarlo, tengo facilidad, para perderlo también tengo bastante facilidad, así que todo es ponerse, sin lugar a duda. Doctor, nos vemos ahí en Cande. Vicente Lavarga, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, Emilio, cuídate.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Escúchalo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credial P Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes Málaga, y mañana más y mejor, Javi, que mañana tenemos protagonista del Málaga Club de Fútbol, ¿eh? No hay que olvidarlo.
Hay que estar con Cristian, el jugador del Málaga, va a estar con nosotros mañana en directo, habrá que hablar del Unicaja de Málaga, en fin, todos los días hay noticias y aquí estamos en la radio del deporte malagueño.
Sí, señor. Bueno, pues ponemos el punto y final, Javi, mañana nos encontramos. Un abrazo fuerte.
Saludos, hasta luego.
Pues lo dicho, te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó. Era el gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.